Muy buenas y bienvenidos al podcast de profedespañol.com. Yo soy Miguel y hoy tenemos un invitado excelente. Antoine, por favor, preséntate.
Hola, me llamo Antoine, como lo acabas de decir, y soy profesor de francés, sobre todo, francés lengua extranjera. Enseño también el español, el inglés, pero un poco menos que el francés, digamos. Y soy un apasionado de los idiomas, de los viajes, de las culturas, y pues hoy pues voy a contaros un poco sobre mi estancia en Europa, porque acabo de llegar de un viaje de 2 meses en Europa. Uh-huh. Y bueno, sí, tengo muchas cosas que comparar también, comparar con Canadá, comparar con otros viajes de mi vida, y uh-huh. Eso, sí.
Estupendo. Muy bien, pero antes de que empecemos... cuéntame cuántos idiomas hablas, porque yo todavía no lo tengo muy claro.
Ni yo. No, vale. No, es que es un poco raro, porque es que hay, digamos que hay como 10 idiomas que puedo entender. Digamos que uh-huh. Hay muchas lenguas que entiendo sin hablarlos, ¿no? Luego, los idiomas que puedo hablar realmente serían 6.
¿Solo?
Sí. El francés, el inglés, que son mis dos lenguas nativas o maternas. Uh-huh. Luego el español, el portugués, el italiano y el danés. Y luego, gracias a algunas lenguas específicas, puedo entender otras lenguas como el catalán, el noruego, el sueco, uh-huh. porque son bien parecidos al danés, y luego pues el catalán, porque hablo francés, italiano, bueno, español, sí. Es que luego sí, solo escuchándolo mucho, o sea, si te expones al idioma y hablas muchos idiomas de la misma uh-huh. familia, ¿no? Acabas entendiendo bastante bien.
Uh-huh. Está claro. Sí, entiendo que al final pues tu cerebro es un embudo, ¿no? Que tiene pues mucho alcance, mucho, abarcas mucho, entonces cualquier palabra en casi cualquier idioma de una rama que conozcas, pues más o menos la puedes...
Sí, o a veces puedes adivinarlo, y a veces funciona, otras veces no, pero...
Claro. Sí. Muy bien, uh-huh. Genial. En fin, esto, ¿cuánto tiempo te ha costado aprender todos estos idiomas bien?
Bueno, varía mucho de un idioma a otro, porque hay idiomas que desde el comienzo... Siempre he sido muy serio con el idioma. Por ejemplo, el español, digamos que ya llevo tantos años aprendiéndolo y bastante, de forma bastante seria, porque pues tenía una estructura. Yo tuve la suerte, comparado a muchas personas, tuve la suerte de tener a dos profesoras estupendas en secundaria o en el colegio, que transmitieron el idioma de una forma muy, muy lúdica, muy divertida y de una forma de realmente de inmersión lingüística, no solo uh-huh. de estudiar gramática como muchas personas lo han vivido. Y pues eso, con esas dos profesoras de secundaria y con el hecho también de haber podido hacer un curso de español avanzado en secundaria, porque yo fui a una escuela con un programa internacional. Uh-huh. Con eso también ayudó, y luego a hacer estudios hispánicos estudié estudios hispánicos en la universidad. Y así pues, sí que el español siempre ha sido como un aprendizaje constante y uh-huh. mucho más serio. Luego el danés, por ejemplo, que es un idioma que nunca he necesitado, nunca... O sea, ahora sí que lo necesito, porque tengo amigos con quienes claro. hablo y voy a Dinamarca de vez en cuando, pero digamos que siempre ha sido una cosa un poco, digamos, como un hobby, ¿no? Bueno, el español también al final, pero es que uh-huh. el español sí que me ha servido en más de forma un poco más académica también, claro. de forma más, de trabajo también. Y con el danés es más una cosa, fue una cosa muy gradual, porque uh-huh. al principio solo escuchaba música en danés y era música como divertimiento. Sí, era solo como entretenimiento, y yo nunca había pensado porque empecé el danés a los 15 años, y a los 15 uh-huh. años nunca pensé, Nunca habría pensado que iba a hablar el danés bastante fluido como hoy, pero las cosas de la vida, ¿no? Y luego es lo mismo con los demás idiomas, pues es un poco eso, varía, depende de las razones, de los motivos y tal.
Qué interesante. Pues eso me parece brutal. Sí, yo antes hice un podcast con mi hermana, que ella también habla muchos idiomas, entre ellos el chino y el árabe, que fíjate. Y claro, lo suyo también es pasión. O sea, tengo también una políglota en casa y es algo que no sí. ha sido mi caso, ¿no? Pero me parece brutal.
Pero tienes la influencia, bueno, esa influencia igual, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, o sea, sí tengo claro pues, cómo funciona, ¿no? Ya te digo que lo he visto siempre. Yo, de hecho, cuando era niño estudié chino 4 años. De los 7 a los 11 años estudié chino. Obviamente no recuerdo apenas nada, pero algo quedó por ahí. También
es una buena experiencia, o sea, es algo... Y único poder hacer.
Sí, sí, ¿no? sí, desde luego. Pero bueno, realmente yo creo que a mí no me gustan tanto los idiomas. O sea, me divierten, me entretienen, pero no me apasionan. No creo que sí, sea. Sí, o sea, pues ya te digo, comparado contigo, comparado con mi hermana, no noto esa pasión. La tengo por otras cosas, pero por los idiomas, sí. pues no. Es trabajo, para mí es trabajo.
Ah, sí. Sí, claro. Bueno, también para mí, ¿eh?
Sí, bueno, por supuesto.
No, pero te entiendo, o sea, cada uno tiene su pasión.
Sí, sí.
Y para mí sí, que es bueno, es eso, es que es realmente una pasión muy grande. Y por eso, pues, por el hecho de ser una pasión tan grande, sí que es trabajo, pero el trabajo no te parece... O sea, no te cuesta tanto, o sea, es como que te viene más fácilmente, o sea, más fácil simplemente porque te gusta tanto, ¿sabes? No porque sea más fácil para mí. A veces la gente dice, ay, pues es que a ti te sale súper, o sea, súper bien, te sale de puta madre, ¿no? Y yo, pues, mira, sí que me sale de puta madre porque me gusta tanto, ¿sabes?
Ya.
Es lo que creo, que cuando te apasionas por algo, la cosa se vuelve muy fácil.
Sí, bueno, también le echas más horas, se nota.
Sí, sí, claro. Sí.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues antes lo que estábamos hablando, antes de empezar a grabar, que cuando hablamos de viajar, para mí viajar es algo comodísimo. O sea, yo cojo un vuelo y en 2 horas estoy en otro país, y cojo un tren y en 1 hora estoy en otro país, y he visto 30.000 cosas aquí de este punto a este otro punto, todo es diferente. Bueno, en Europa más o menos todo se parece, ¿no? Pero digamos que todo el turismo está como muy concentrado. O sea, no necesitas irte muy lejos para ver 40 monumentos patrimonio de la humanidad como tenemos en España, o 40 y pico que hay en Italia, o 30 y algo que hay en Francia. O sea, fíjate todo lo que hay ahí concentrado.
Sí.
¿Cómo ha sido para ti eso, estos meses que has estado aquí?
Bueno, yo te diría que puede ser una cosa muy positiva y también una cosa negativa, porque cuando vienes de un país como Canadá y tienes como un... Yo de hecho soy una persona muy optimista y tengo como, quiero hacerlo todo y creo que puedo hacerlo todo, y luego te das cuenta de que, no. Porque solo en España, que es un país, hay tanta diversidad, o sea, la gastronomía no es la misma en Galicia que en Andalucía, y luego los acentos, los idiomas, que hay varios idiomas en España, y los paisajes también, hay paisajes desérticos, hay paisajes que es casi una jungla, ¿sabes? O sea, es una cosa impresionante en un territorio tan pequeño, o sea, en Europa no es pequeña, España, no. Pero para nosotros en Canadá sí que es un país pequeño.
En términos relativos es pequeño.
Sí, relativamente hablando, ¿no? Porque es verdad que son muchas horas. Por ejemplo, yo tuve que ir de Valencia a Granada y me fui a Granada de Valencia a partir con el... ¿cómo se llama? ¿Amigo? No, se llama... el BlaBlaCar.
El BlaBlaCar, sí.
Y son como 6 o 7 horas, no sé, 6 horas creo.
Sí.
Son muchas horas, o sea, no es porque España sea pequeña que es... O sea, no, tampoco es Luxemburgo.
Sí, no es el Vaticano. Pero,
sí. Pero sí, esas cosas, esa diversidad y... Y es que hay tantas ciudades también. Es algo que, si vienes a Canadá, lo vas a ver. Hay pocas opciones. O sea, para ir a ciudades, a grandes urbes, no tienes tantas opciones. O sea, claro, máximo 5 ciudades grandes en Canadá. O sea, luego es verdad que una ciudad grande en España, una ciudad grande en Norteamérica, no tenemos la misma definición, digamos, pero la sensación de estar en una ciudad, en la ciudad, eso sí que lo puedes encontrar en muchos sitios en España. Uh-huh. Luego en Canadá, sí, son pocas ciudades y son pocas ciudades históricas. Eso es aún más importante mencionarlo. Que
eso te lo iba a decir.
Tenemos muy pocas ciudades históricas porque la mayoría de nuestras ciudades son muy jóvenes. Uh-huh. Y por eso, pues, hay ciudades que tú no puedes ir a esas ciudades si tienes como objetivo ver monumentos históricos o ir a museos o no sé, ver unas ruinas de no sé qué. Mm. Vas a esa ciudad para ir al centro comercial,
sí,
o totalmente, para ir al bosque.
Sí, sí, eso es. Luego, pero tú no vas a Mérida a comprar nada. O sea, tú vas a ver pues todo lo romano, ¿no? Tú no vas a Roma tú vas a ver el Coliseo, vas a ver, claro, esas cosas que llevan 2000 años ahí.
Sí, yo tengo la suerte de vivir en Montreal, que Montreal es una ciudad histórica en Canadá, digamos.
Sí, sí.
Comparado con...
También, en términos relativos, es histórica.
Sí, sí, sí. Es histórica y porque yo vivo, bueno, en la parte este de Canadá, que sí, hay más historia, porque básicamente la parte este fue colonizada antes de la parte oeste, ¿no? Y pues también he vivido en Vancouver, pero Vancouver es preciosa, pero no por la arquitectura ni por la historia, porque no hay nada de eso o casi nada. Uh-huh. O sea, si quieres conocer sobre la historia de Vancouver, sería mucho más pertinente, relevante aprender sobre la historia indígena de Vancouver, porque la historia europea casi no hay. pero en Vancouver luego hay mucha naturaleza, los paisajes son excepcionales. Uh-huh. Y en Montreal es un poco el caso contrario. O sea, la naturaleza, pues sí que sí, hay naturaleza. Uh-huh. Y tal, pero no es, o sea, no hay montañas tan grandes como en Vancouver, pero luego en Montreal hay mucha arquitectura interesante, es mucho más histórica.
¿Quién dijo que era la ciudad de las mil iglesias o algo así, no?
Sí, 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 es el ¿cómo se llama?
El mote de la ciudad.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. El apodo.
El apodo, sí, que es que en portugués apellido es el apodo y el apellido es el sobrenombre.
Sí, eso, el sobrenombre, sí, también. Pues sí. Mira, esto es posible que mucha gente no lo sepa. ¿Cuántos habitantes tiene Canadá? Que son 38, ¿no? ¿Puede ser?
¿O? 38 millones, sí.
38 millones. Y España tiene 47.
Sí, ya. Canadá es grandísimo. Pero es que lo que pasa es que hay tantos lugares en Canadá, o sea, una gran parte de Canadá, no, o sea, sí que lo puedes hacer, pero no es recomendable vivir allí, digamos, porque es casi invierno todo el año.
A ver, si te gusta la sociedad, pues...
Por eso casi todas las ciudades de Canadá están en la frontera con Estados Unidos.
Totalmente.
Porque, bueno, por razones climáticas, pero también porque también tener esa conexión, digamos...
con el resto del mundo.
Sí, porque Estados Unidos es...
Aunque
como
sea Estados Unidos, también tenemos...
Bueno, es que ellos lo ven así, no es que sea así, pero sí que lo es un poco. O sea, Estados Unidos tiene mucha influencia en el mundo y tener, bueno, ciudades muy cercanas, pues ayuda, ¿no?
Sí, sí.
A estar conectados.
Concretamente, en Canadá, casi todas las ciudades pobladas están en la costa este, o sea, bueno, en la parte este, excepto Vancouver, que pues está totalmente... Exacto. En el otro lado. Y entre... Exacto. Medio prácticamente no hay nada, ¿no? Más allá de...
No, y Vancouver, te lo digo, Miguel, que es que cuando tú vives, porque yo he crecido allí, y cuando tú vives en Vancouver, no es que vayas muy, muy a menudo a otras partes de Canadá, porque todo está muy lejos. O sea, por ejemplo, irse a Toronto, a Montreal, a Toronto creo que son 5 horas de vuelo. A Montreal 5 horas y media. O sea, si tú tienes que coger un vuelo y estar en un avión durante 5 horas de avión, o sea, es casi más fácil ir a Japón que ir al otro lado del país. Y también es muy, muy caro. Es muy, muy, muy caro. O sea, sí. Tú no puedes... No es lo mismo que en Europa, que puedes ir a Rusia y casi no te cuesta nada. O sea, sí, bueno, sí te cuesta algo, pero sí. No es nada comparado con... Porque lo que pasa es que en Canadá no tenemos tantas compañías aéreas.
Claro.
Y ya no hay mucha competencia.
Tampoco hay tantas personas que vuelen, entiendo.
Sí, pero sí que no hay mucha competencia, entonces los precios no están como... Los precios no son competitivos, digamos, ¿no?
Claro, sí.
Y por eso, pues, pagamos mucho más. Y viajar en Canadá, si tú vienes de fuera, tienes que elegir una provincia o máximo dos provincias, porque hay provincias más pequeñas, por ejemplo, en la costa atlántica. Pero si quieres ir a una provincia muy grande, o sea, es mejor decir, bueno, porque cuando dices voy a visitar Canadá, lo que realmente vas a hacer es voy a visitar Quebec, o voy a visitar Ontario, o voy a visitar Alberta. Sí, porque el problema de los europeos muchas veces no se dan cuenta de ello y vienen a Canadá y luego quieren hacerlo todo y están, o sea, un poco decepcionados porque se dan cuenta de que no tienen el tiempo.
Obvio.
Porque son muchas horas entre las dos ciudades más grandes de Canadá, Toronto y Montreal, son 6 horas de coche. y luego, pues, no tenemos trenes de alta velocidad como en España, que es una pena, que yo de verdad y quiero verlo ya en Canadá, pero no lo tenemos, así que tú puedes coger el tren de Montreal a Toronto, pero no son 2 horas como Valencia a Madrid, ¿no? Son 4 horas, creo, de tren.
Sí.
Nada, o sea, es 6 horas de coche, 4 horas de tren, y también eso no es que la gente lo ve como una opción, o sea, es un poco más rápido, pero no van a abandonar el coche porque la opción de tren no es tan, ¿sabes?
Sí, porque luego llegas a la ciudad a la que quieres ir y necesitas el coche igualmente, porque sigue siendo masiva.
Sí, sobre todo Toronto, que de hecho, sí, si te interesa, Miguel, te voy a mandar un vídeo que anoche me vi un vídeo sobre la cultura del auto, del coche en Toronto, y cómo es una ciudad obsesionada con el coche por varios motivos, pero sí, te lo puedo pasar.
Sí. Pues sí, luego me lo pasas. Sí, esto yo lo tenía entendido porque, claro, esto a lo mejor no lo he dicho, pero a mí Canadá me gusta muchísimo. Me atrae una barbaridad para vivir, sobre todo pues la parte francófona, ¿no? De hecho, esa es la razón por la que estoy estudiando francés. Si no, no estudiaría francés y estudiaría otra cosa. Pero sí. Entonces, sé las cosas que debe saber un extranjero sobre Canadá, ¿no? Pues Toronto me parece que es la cuarta ciudad más grande de Norteamérica, ¿no? La cuarta ciudad más poblada de Norteamérica. Que eso es una barbaridad. O sea, no sé si es Ciudad de México, pues Nueva York, Chicago y luego Toronto. O sea, Nueva York, Los Ángeles y luego Toronto. Es más grande que Chicago.
Sí, Los Ángeles antes. Pero sí, no, hay que... La mayoría de los canadienses viven en Ontario, en la provincia de Ontario, y la mayoría de esas personas en Ontario viven en Toronto, ¿no?
Sí, es el 20% de la población, ¿no? Vive en Toronto.
No me acuerdo del porcentaje, pero te creo.
Sí. Aún así, es que es muchísimo.
Porque sí, el área metropolitana creo que son... 6 millones, una cosa del género italiano, del género, una cosa del género, sí.
Sí.
No, sí. 5 millones o 6 millones, no me acuerdo, que soy canadiense, pero no me acuerdo de los números.
No, está. Además, también, otra cosa muy importante de Canadá, la cantidad enorme de inmigración que recibe cada año. Porque este año, el año pasado, no sé si fueron 400.000 inmigrantes.
Sí, no sé cómo la situación, no sé cómo es la situación en España, pero es que aquí en Canadá, por ejemplo, la gente no, o sea, no, la gente, los canadienses no se reproducen, o sea, así que necesitamos, o sea, tenemos esa necesidad muy grande de recibir inmigrantes. Sí, sí, sí.
Sí, pues nosotros tenemos la tasa de natalidad más baja de Europa, o la segunda, después de Malta, creo, pero la razón es el paro. Entonces, sí, la idea es reducir un poquito la población.
O sea, aquí digamos que no es por el paro aquí, pero hay otras razones sociales, ¿no? Sí. Y tú, por ejemplo, Miguel, ¿cómo te has interesado a Canadá? ¿Cómo has aprendido sobre Canadá o sobre la francofonía de Canadá? Que muchas personas fuera de Canadá ni siquiera saben que se habla francés aquí. ¿Cómo te has enterado de todo eso?
Bueno, en general yo creo que soy un europeo particularmente curioso y me gusta, me atrae América en general como continente, ¿no? Pues tanto el sur, ¿no? Pues por cuestiones ya no solo laborales, sino que me parece brutal en cuanto a naturaleza y cultura. Pero también me interesa Norteamérica, porque pues es donde está toda la influencia de la cultura que yo conozco, ¿no? De la cultura occidental que yo he conocido. Y hay ciertas cosas de Estados Unidos con las que no estoy del todo cómodo y no contemplo mudarme allí, por lo menos no durante mucho tiempo. Tal vez iría un año, pero no, yo creo que no sería muy feliz allí. Sin embargo, en Canadá sí que me siento muy identificado con algunas cosas. Por ejemplo, me gusta la política migratoria de Canadá, para empezar. O sea, que estén abiertos a recibir inmigrantes para trabajar en estos sectores y que el proceso sea más o menos ligero cuando en otros países es una pesadilla. A mí eso me parece interesante. Es un país también abierto a la ciencia. No sé, yo creo que también tener un bosque muy grande, porque está, ¿cómo se llama esto? El bosque. Ah, en el norte.
El boreal, ¿no?
Eso, el bosque boreal, eso es. Que no se ha tocado. Eso está nuevo. Es una maravilla. O sea, es un país que tiene naturaleza, que tiene vida social. Me parece un sitio muy sano. Por supuesto, no quiero idealizar ningún país, ¿no? Eso es lo último. Pero sí que creo que sería interesante pasar un tiempo allí, tener la experiencia y además siento que la parte este es más parecida a Europa, pero sí, con sí, sí, mucho sí, más dinero.
No, la parte este, digamos que sobre todo Quebec, que se sí. Parece, bueno, hay muchas cosas, bueno, claro, en común con Francia, porque tenemos esa,
obvio,
esa historia, pero luego también la parte atlántica también tiene mucha influencia céltica, por ejemplo, en las sí. Provincias atlánticas. Sí, la mayoría de la gente tiene antepasados escoceses o irlandeses y pues eso, la influencia ya todavía está, ¿sabes? Uh-huh. Pero luego cuando vas más al oeste, digamos que culturalmente se parece mucho a Estados Unidos, o sea, no claro. Hay mucha diferencia, son claro. Más elecciones políticas, opiniones políticas, pero luego la cultura anglosajona de la mayoría de Canadá es muy, 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 muy similar a la de Estados Unidos.
Sí.
Y por eso, pues a mí me parece un poco menos interesante, porque luego no hay tanta diversidad, en gran parte de Canadá no hay tanta diversidad cultural, lingüística, sin hablar de las lenguas indígenas, que sí que
por hay supuesto. Mucha
diversidad, pero no se habla mucho, es triste, pero no se habla mucho de ellos y ahora están hablando un poco más, bueno, las personas tienen un poco más de conciencia sobre esas cosas, sobre esos temas, pero es que en realidad, sí, el Canadá de antes de los europeos sí que tenía mucha diversidad cultural, lingüística y tal, pero fue casi toda erradicada. Sí. Pero
sí,
bueno,
sí. Sí, hay un continente entero que puede decir lo mismo, entonces, sí.
Sí, 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 sí. Y,
la historia.
Y ahora, pues, ahora sí que es buena cosa ver que en la universidad, por ejemplo, puedes estudiar lenguas indígenas de Canadá en muchas universidades ahora, y es algo bastante reciente.
Uh-huh. Uh-huh. Eso está muy bien.
Sí.
También en Latinoamérica. también en Latinoamérica creo que están empezando a proteger un poquito lo que queda de las lenguas indígenas, y eso es fundamental.
Sí,
eso, ¿ves? Eso en Europa es completamente diferente, porque por un lado, pues las fronteras son una mierda, porque pues nos impiden ir de un sitio a otro cómodamente, pero por otro lado, también son las fronteras las que han hecho que se protejan un montón de tradiciones. Entonces, históricamente, no es que yo piense que las fronteras sean buenas, pero ¿cuántos idiomas se hablan en Europa y no se van a extinguir? Pues todos. Porque sí, incluso, sí, sí. Incluso el euskera, fíjate que son pocos, 1 millón así de hablantes, pues no me da la sensación de que esté a punto de extinguirse para nada. Lo mismo en, pues eso, en los Balcanes, pues son muy poquitos habitantes, pues cada uno tiene su lengua, la protegen. Entonces es una cosa que, pues en ese sentido me alegro de que sí que hayan cerrado las fronteras para no perder esas cosas, ¿no? Que es algo que no hicimos los europeos en América.
Sí, sí, sí.
Y tú, cuando has estado aquí, ¿has notado mucha diferencia cultural entre un país y otro? Porque claro, pues tú puedes comunicarte perfectamente en español, en italiano, en danés, en francés, por supuesto, y más allá de eso, también en inglés, que es, digamos, la lengua base, ¿no?, de todos los extranjeros cuando se conocen. ¿Tú has notado muchas diferencias culturales? Porque tú sí que te puedes meter de lleno en un país y decir, ah, bueno, a mí no me van a engañar porque yo hablo italiano en Italia. A mí no me van a engañar porque hablo español en España.
Sí.
¿Es muy diferente?
Sí, sí. Hay diferencias, pero es verdad que entre España e Italia hay muchas similitudes también, ¿eh? Claro, hablan dos idiomas distintos, pero...
Poco distintos.
Sí, pero hay cosas en común y yo diría que la diferencia más grande, porque como fue, o la mayor diferencia fue con Dinamarca, ¿no? Porque... Pero luego también es verdad que lo que vi es que en España me parece que es un país un poco más... que sí que hay diferencias regionales y tal, pero me parece que la gente un poco... Bueno, es verdad que no fui al norte, pero los sitios donde he estado en España, la gente me parece bastante similar. Por ejemplo, todos me parecen muy abiertos, o sea, que sean... Que esté en Valencia o en Granada, Madrid, la gente tiene como una actitud para mí similar. O sea, el acento es distinto, luego
sí, claro.
Hay otras lenguas, pero sí que la gente interactúan, me parece muy similar. En Italia, una cosa que me ha sorprendido bastante es que de una zona de Italia a otra, la gente es muy distinta. O sea, en Roma la gente es muy, me parece como muy española. O sea, tienen como una actitud un poco española. Pero luego fui a una región que se llama Umbria. Y en Umbria la gente me parece casi, o sea, como el estereotipo de Europa del Norte, muy cerrados, muy tímidos,
sí,
introvertidos, pero es Italia central, no es que sea Italia del Norte.
No es la parte austríaca.
No, ¿sabes? Pero eso sí que me ha sorprendido. Y luego cuando vas a otras partes, como fui a Verona, en Lombardía también, y la gente no, o sea, la gente no actúa de la misma forma en esas zonas, en todas esas zonas. Y es algo que me ha sorprendido bastante, porque sí, claro, cuando tú vienes de Canadá, te imaginas los italianos son los italianos siempre. Sí. O sea, que claro, que cuando fui a varios sitios, sí que he escuchado varios acentos en italiano, también lenguas regionales de Italia, pero la gente cómo interactúan, eso sí que fue la cosa más, el choque cultural más grande, digamos. Sí.
Qué bueno.
Y en Dinamarca, pues, en Dinamarca, ¿sabes? Es que yo simplemente creo que porque conozco mucho más Dinamarca, mucho más que la gente, que la mayoría de la gente, siempre dicen que los daneses son fríos, que no sé qué, pero en realidad no es la impresión que tengo. Sí que son más, no son... habladores como los españoles o los italianos, pero que sí, por ejemplo, una cosa que en Dinamarca es muy común, que no lo he visto en España ni en Italia, la gente te sonríe. te sonríe en la calle, o sea, a los desconocidos se sonríen. Y eso, pues, no te van a hablar, no van a empezar a hablar contigo, pero sí que te sonríen. Es como que reconocen que hay otro ser humano en la acera. ¿Mm? Y luego, pues, es verdad que aquí en Montreal, y no me había dado cuenta de ello antes porque nunca fui a un sitio así, ¿no? Pero aquí en Montreal, tú, cuando estás en una acera y te cruzas con una persona, evitas la mirada de la persona. O sea, es como algo como un poco como awkward, ¿no? Que dices, uy, tengo que como evitar la mirada o tengo que mirar el árbol, ¿sabes? Y en Dinamarca, o sea, la gente te mira y te sonríe. No es solo mirar y juzgar, sí. No, es que te sonríen. Y es una cosa muy bonita, me parece muy bonito.
Sí, sí. Eso es, sí, agradable. Es como, sí, digamos, una base agradable, sin ser algo emocionante, sí, ¿no? Como en España, que puede ser que cualquiera te habla y no es raro, pero sí. Pues mira, sí, yo solo noté...
Bueno, son dos cosas bonitas, pero distintas.
Yo solo noté en República Checa cuando, pues claro, estuve allí 3 años, al final pues estoy muy adaptado, y la gente no te mira. O sea, por la calle la gente no te mira, pero en España sí, no te van a hablar, pero te van a mirar. Y ya está. Entonces tú simplemente te cruzas miradas con una persona y pues luego con otra y luego con otra y no pasa nada. No piensas, oh, qué cara tenía ese, menudas cejas, nada.
Aquí te diría que depende del contexto. En Montreal, por ejemplo, es mejor, o sea, es mejor no mirar cuando te cruzas con una persona en la calle, pero luego cuando estás en el metro, no sé por qué, pero aquí la gente en general, cuando están en el metro, o sea, si no están con el teléfono, te van a mirar y te van a observar, pero de forma muy normal, o sea, solo como que a veces, y yo lo hago, tal vez lo hago porque es que ya estoy acostumbrado a hacerlo, es como un poco como observar qué lleva puesto, o sea, ay, pues me gusta su sombrero, ah, me gustan sus gafas de sol, no sé, o sea, y solo lo miras como que no sonríe, pero no sonríes, sí, sí, solo mirar.
Casual.
Y es normal, o sea, es algo muy normal en el metro aquí, me parece. En Vancouver no, imposible. Tienes que como... En Vancouver es como lo mismo que en la calle en Montreal, pero en todos los sitios. O sea, también en el metro tienes que evitar la mirada. Es que... En Vancouver yo te lo digo porque soy de allí. Me parecen mucho más fríos en Vancouver. Y yo también, pues imagino que antes era un poco frío también. O sea, es que cuando tú te mudas a otra parte, ahora estoy en Montreal, ya me siento como que... Y la forma de interactuar que tengo es distinta. Luego, cuando vuelvo a Vancouver, conozco las normas de sociedad y me adapto. Pero sí, y en España, por ejemplo, es verdad que sí, como dices, la gente... Era muy fácil, para mí fue muy fácil hablar con los camareros porque a veces estaba bueno, solo en el restaurante y tal, y es muy fácil como empezar una conversación con un camarero.
Totalmente.
En cualquier restaurante. En Dinamarca es un poco más raro eso, pero luego, como digo, te sonríen en la calle. Y una cosa en Dinamarca es que no te van a hablar si no necesitan hablar contigo y eres un desconocido, pero sí que te van a ayudar. Si tienes un problema, por ejemplo, la primera vez que fui a Dinamarca me había caído de una bici y luego 4 o 5 personas vienen a verme y me dicen, ¿será que llamo a la ambulancia? ¿Estás bien? ¿Te has golpeado la cabeza? O sea, algo. Y o sea, todo, yo lo estaba flipando, como que esas personas son enfermeras o son son enfermeros, ¿sabes? Porque todo ese servicio, 5 personas que me rodeaban y eso, pues, entonces en Dinamarca yo diría que hay matices, ¿no? Que la gente dice, ay, pues son fríos. No, es que no te van a hablar en el restaurante, a lo mejor si vienes solo al restaurante no te van a hablar tanto, o sea, no es que no te hablan para nada, pero no hay tanta... ¿Cómo decirlo? En francés de Quebec tenemos una expresión que es avoir la jazette, es tener conversación, es como tener... no sé cómo explicarlo.
Vale, comprendo, sí, como tener ahí tanta, tanta cháchara, ¿no? Tanta conversación, sí, de fondo, vale.
Exacto.
Muy bien. Joder, qué interesante, tío. La verdad que esto es un placer, ¿eh? Pero se nos ha alargado que te cagas el podcast. Quiero decir que antes de empezar había dicho 20 minutos, 20 minutos.
¿Cuántos minutos son, eh? No, pero no te pasas,
Llevamos
no, no pasa.
30 y 30 y algo, está bien.
Bueno, es que
En fin, pues
no, no
eso.
te preocupes que no tengo nada más que comentar.
Ha sido un placer, Antón, de verdad, ¿eh? Esto es maravilloso. Podría hacer una temporada entera solo hablando contigo de esto, te lo prometo. En
Es
fin.
que yo soy muy observador, como dices, un poco curioso también y siempre observo esas
Está
cosas.
fenomenal. Muchísimas gracias por venir y por estar todo este rato. Ha sido un placer y cuando quieras, pues aquí tienes tu casa.
Gracias, Miguel.
Que vaya muy bien. Chao, Antón.
Chao, chao.